para estar en los campamentos. Y gracias al Señor pudimos también estar este año. Y quiero compartir, hermanos, ahí en el libro de Hechos, por favor, en el capítulo 20, Hechos 20, 28 al 32. ¿Lo tiene, hermanos? Yo sé que no es esgrima, pero me dieron poco tiempo. No, no es cierto. Solo que el tema es largo. No voy a poder cubrir todo, pero vamos a ver. Dice la palabra del Señor, hermanos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oremos, hermanos. Buen Dios, Padre nuestro, esta mañana te alabamos por tus bendiciones, por la vida, por preparar, Señor, este tiempo de campamento. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que toman parte, las iglesias también representadas por medio de sus pastores, de sus obreros, para Señor, bendecir, edificar nuestra vida. Gracias por hermano Daniel, también, que ha venido de lejos para compartir tu palabra con nosotros. Sigue bendiciendo, Padre, cada uno de tus hijos y tus siervos, y que esa bendición pueda traducirse en un cambio, un efecto, Señor, en nuestra vida. También podamos compartirlo con los hermanos en las iglesias. Rogamos, Padre, que nos guíes nuestros pensamientos, nuestros corazones, mis palabras, Padre, o más bien tu palabra a la hora de compartirla. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y agradecemos. Amén. Hermanos, una área del ministerio muy importante para la iglesia y para los pastores es lo que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, es decir, con los obreros, con los diáconos, con esos hermanos que son tan importantes dentro de la obra del Señor, que son un apoyo tremendo para el pastor. Podemos decir, hermanos, que el pastor no podría hacer o no puede hacer el trabajo solo de pastorear la iglesia sin la ayuda de estos hombres. Y lo que quisiera, hermano, concentrar en esta mañana es cuando esa relación con los líderes entra en conflicto. Ya el hermano Daniel hablaba algo de eso, hermanos, y vamos a considerar en nuestro texto el apóstol Pablo, hermanos, por inspiración divina, está alertando, está diciendo a los pastores que ellos deben tener mucho cuidado en este aspecto. Y dice ahí, hermanos, una palabra que me llama mucho la atención, es que se van a levantar o se levantarán hombres dentro de la congregación. Algunos van a venir de afuera, otros van a levantarse dentro de la congregación, y esto, hermanos, tal vez debe llamarnos a llamar a reflexión a los pastores, Porque a veces, hermano, por necesidad, vamos a decir, de colaboradores, por no dar abasto al trabajo en la obra del Señor, vemos con muy buenos ojos que hermanos quieran colaborar, que hermanos puedan llegar a ser parte del liderazgo de la iglesia y así compartir el trabajo. Y a veces, hermano, puede entrar de esa manera personas que pueden ser bien intencionadas al principio, pueden estar trabajando bien tanto su ministerio como sus motivaciones y actitudes, pero puede más adelante haber un cambio. Pero a veces, hermanos, puede ser también porque la iglesia o el pastor no ha usado el filtro que los requisitos de la palabra de Dios nos presentan para todo aquel hermano que va a trabajar en el ministerio. Es decir, Hechos capítulo 6 nos enseña que estos hermanos tienen que ser varones de buen testimonio. Tienen que ser varones llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. También 1 Timoteo 3, hermanos, habla de los requisitos de los diáconos. Y hermanos, ahí Pablo o el Espíritu Santo enfatiza que los que tienen una posición de liderazgo no tienen autoridad, pero tienen influencia. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Tanto la autoridad como la influencia, si es mal usada, puede causar mucho daño a la obra del Señor, o puede también causar buenos resultados, dependiendo, hermanos, de quién lo hace. Hermanos, hay varios personajes en la Biblia que están en esa categoría de líderes y que causaron conflictos a sus, digamos, a las personas que estaban en autoridad sobre ellos y también, hermanos, a grupos de personas. Voy a mencionar nada más algunos. Yo sé que como estudiantes de la Biblia ustedes ya conocen o tal vez tienen estudios sobre esto, pero algunos de estos líderes son, por ejemplo, Coré y Datán y Abirán, Absalón, Joab, Seba, hijo de Bicri, ¿verdad?, en los tiempos de David, Adonías, hijo de David, Aitofel, consejero de David, Simei, pariente de Saúl, Balaam, Judas, Demas y Diótrefes. Como no voy a poder, hermanos, cubrir lo que quisiera, vamos a tratar de ver algunos puntos, vamos a tratar de entender, hermanos, el carácter y las motivaciones de estos líderes. Para poder identificarlos y poder, hermanos, prevenir daños a la obra del Señor. En primer lugar, hermanos, estos líderes tienen en común la rebeldía, ¿verdad? Estos líderes, hermanos, pueden creerse muy espirituales, pero realmente no entienden el principio de la sumisión a la autoridad. Hermanos, ellos creen que por su experiencia, por su conocimiento, ellos pueden estar por encima de la autoridad de las Escrituras. Por encima, hermanos, de la autoridad de la iglesia local y por encima de la autoridad del pastor que Dios, hermanos, ha puesto para guiar a su iglesia, a la iglesia local. Esto, hermanos, no debe de extrañarnos, porque la Biblia habla del carácter de los hombres en los postreros días que ya estamos viviendo. Y la Biblia dice, hermanos, entre otras cosas, que el carácter de estos hombres iba a ser soberbios, amadores de sí mismos, ¿verdad? Desobedientes. Todas estas cosas, hermanos, están dentro del ámbito o dentro de la esfera de profesión del cristianismo. Esto no se refiere a los inconversos, hermanos, o a los que no van a la iglesia. Por eso dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo está advirtiendo a Timoteo que él debe cuidarse, hermanos, de estas personas. Vemos claramente, hermanos, cómo la rebelión se manifestó en Coré, en Absalón, en Seba, en todos estos hombres, hermanos. La siguiente característica es la ambición de poder. Hermanos, es parte de la naturaleza corrompida del ser humano, el querer el poder. Hermanos, Satanás sabe eso y él usó esto desde el principio con Eva y Adán. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta idea, hermanos, hizo su trabajo en el corazón de Eva. Y ella desobedeció al Señor. Ella quería ser como Dios, pero el diablo no le explicó qué era lo que iba a suceder. Lo único que iba a tener en común con Dios era saber el bien y el mal, pero no tenía el poder para luchar contra el mal, ni todas las consecuencias que vinieron. Hermanos, en uno de los pasajes sobre estos personajes en la Biblia, Moisés dice a Coré, Datán y Abirán: ¿acaso procuráis también el sacerdocio? Dios había dado el lugar a ellos para ministrar en el tabernáculo como miembros de la tribu de Leví. Pero ellos querían más, hermano. Ellos estaban haciendo todo eso porque querían deshacerse de Moisés y de Aarón y ocupar ese lugar. Ellos estaban diciendo: ya basta de vosotros. Como quien dice: ahora seguimos nosotros. Ellos querían el lugar de Moisés, hermano. Y esto es una tentación, hermano. Cuidado con los que quieren estar en la iglesia en lugares visibles, en posiciones de autoridad donde ellos pueden tomar decisiones. También, hermanos, otra motivación es el dinero, ¿verdad? Cuando las misiones comienzan, nadie quiere meterse ahí, ¿verdad? Porque comienza. Pero cuando ya la iglesia ha crecido y de diezmo y de todo, hay muchos ingresos, hay personas, hermanos, que tienen el dinero, ¿verdad? El amor al dinero. Muchos líderes en la Biblia, como Balaam, tuvieron ese problema. Y la Biblia le llama, hermanos, más adelante en Apocalipsis, la doctrina de Balaam. También, hermanos, Judas tenía ese problema. Dice la palabra de Dios que él sustraía de la bolsa porque era el tesorero. Y sabemos, hermanos, que mucha gente está hoy en día abriendo una iglesia para hacer dinero simplemente. Lo vemos por todos lados. Y hay líderes, hermanos, que van a querer llegar, hermanos, para tener un sueldo, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado, hermanos, en este aspecto. El ministerio de estas personas gira alrededor o está basado en el lucro, ¿verdad? Ellos son capaces, hermanos, de vender las ovejas, de vender al pastor. Escuchaba un testimonio de un pastor, hermanos, que tiene un ministerio ya desarrollado, y llegó un misionero a decirle: mire, ponga su iglesia bajo la autoridad de nuestra misión y le vamos a dar tanto dinero de salario mensual, usted ya no se preocupe, ¿verdad? Solo una hacia nosotros, hermano, y así ellos pueden reportar esa iglesia como parte de su ministerio, por dinero, ¿no?, para poder seguir consiguiendo dinero en el extranjero. Hermano, influencia satánica es otra motivación. La Biblia aclara, hermanos, que Satanás entró en Judas para él causar tanto problema en el liderazgo que nuestro Señor Jesucristo desarrolló en su ministerio terrenal, en esos 12 hombres. La Biblia dice también, hermanos, que hay que tener cuidado con los neófitos, con los novatos. Yo sé, queremos, hermanos, quisiéramos a veces que los hermanos recién convertidos, que están en el primer amor, que son tan fieles, tan dedicados, ellos pudieran, hermanos, ocupar puestos de autoridad o de liderazgo en lugar de otros que ya no están tan motivados. Pero cuidado con eso, hermano, porque dice la Biblia: no sea que cayendo en la condenación del diablo. El diablo va, hermanos, a trabajar con ellos de una manera especial, porque ellos no tienen la preparación para eso. Influencia satánica. Cuestiones personales, hermano. Cuestiones personales. Hermano Daniel mencionaba algo de eso, de ese hermano del coro. Dice: él ya me quiere quitar. Él ya quiere quitar el coro y es porque yo estoy ahí. Hermanos, sabemos que el trabajo del pastor, de por sí, la relación del pastor con la iglesia es friccionada, porque el pastor tiene que predicar la palabra de Dios. Hermanos, el pastor tiene que aconsejar, el pastor tiene que poner el dedo en la llaga. Y eso va a traer reacciones, como decía el hermano anoche. Va a traer reacciones, no se puede evitar eso. La Biblia habla de líderes, hermanos, con cuestiones personales causando problemas. Ahitofel, se dice que era familia de Betsabé, la esposa de Urías. La Biblia habla de Simei, hermano. Cuando David sale de Jerusalén por el problema con Absalón, Simei sale para ofender, para insultar a David, para tirar piedras. Y este hombre tenía cuestiones personales serias contra David. Esto, hermanos, es triste porque va a afectar al pastor no solamente los problemas que va a causar, pero también, hermanos, esto va a afectar el corazón del pastor, porque normalmente, o el liderazgo forma parte del círculo íntimo del pastor, hermanos. Es donde el pastor se apoya. El pastor considera más que colaboradores a los líderes. Los considera sus amigos. Eso es lo que el Señor nos deja ver con Judas, hermano. El Señor, cuando Judas viene con la gente para arrestarle, le dice, ¿a qué vienes, amigo? En el Salmo 49, el Señor, el 41, versículo 9, el Señor nos deja ver su corazón acerca de lo que pasó con Judas y de que era una cuestión personal cuando Él dice, el hombre de mi paz, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí, dice el Señor, era algo personal, hermano. Si no, Dios no nos habla en esos términos. Mundanalidad, hermanos, otra motivación o que define el carácter de líderes que causan problemas dentro de la iglesia. Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hermanos, usted puede medir el impacto de un pastor yendo al mundo. De igual manera puede medir el impacto de un líder, hermanos, yendo al mundo. Pero ese no es tanto el enfoque, hermanos. El enfoque es de un líder mundano, es cómo puede afectar el ministerio, cómo puede, hermanos, introducir en la iglesia por medio de la predicación cuestiones que causen problemas, cuestiones mundanas, como valores incorrectos, costumbres, cultura, filosofías, huecas sutilezas, como dice la Biblia. Psicología, hermano. Psicología. Cuidado con estas cosas. ¿Verdad? La psicología es una falsa pretensión de conocer al hombre. Solo Dios conoce al hombre, porque Dios lo hizo. Estas ciencias humanistas, hermano, son un peligro para la iglesia. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que líderes están estudiando psicología. Espero que no suceda aquí, hermano. Yo no conozco a nadie. Y ellos van a llevar estas ideas dentro de la iglesia. Hermanos, ellos van a tratar de mezclar el cristianismo fundamental o la sana doctrina con todas estas doctrinas modernas, exóticas, con psicología, con filosofía. Y hermano, el mundo va a lograr o a afectar a la iglesia desde adentro. Hay que tener cuidado con esto. También, hermanos, carnalidad. Los hijos de Elí. Y lo que quiero comentar ahí, hermanos, es que llegaron ahí por relación familiar. A veces nosotros, hermanos, nos apoyamos en la familia. Ganamos a un familiar para Cristo y decimos, yo puedo confiar más en él, porque además de ser cristiano, es mi familiar. Hermano, qué irónico que en el ministerio yo tuve más problemas con cristianos familiares míos. Hay que tener cuidado, hermanos, también con eso. Dice la Biblia que estas personas llegaron ahí, pero no tenían conocimiento de Jehová. Eran impíos. También, hermanos, otra motivación es el orgullo. ¿Verdad? Absalón, hermanos. Absalón es el ejemplo ahí. Él dice, ¿quién me pusiera a mí por juez? Yo sí les haría justicia. Yo sí puedo, mi papá no puede. Tal vez él pudo decir, mi papá ya es un anciano. Mi papá no es de la talla que yo soy. Hermanos, cuánto orgullo hay a veces en el liderazgo. Hay líderes, hermanos, que ellos creen que son mejor que el pastor. Y tal vez tengan, hermanos, buenas cualidades. Tal vez tengan muchas cualidades. Pero eso no les autoriza a ellos para ponerse por encima del pastor. Para hacer lo que ellos quieran dentro del lado del Señor. Eso es orgullo, hermano. Una característica que debe definir a un siervo de Dios debe ser la humildad, hermano. La forma de trabajar de estos líderes, hermano. Absalón, robando el corazón de las ovejas. Robando el corazón de las ovejas, hermano. Ellos van a tratar de conquistar el corazón de las ovejas. Ellos van a tratar bien las ovejas. Hermano, van a competir con usted por atender las ovejas. Pero no tienen motivaciones correctas. Dice la Biblia que cuando alguien venía al rey David, Absalón lo esperaba en la puerta de la ciudad y cuando se inclinaba a él, él se agachaba y lo levantaba y lo besaba, hermano. ¿Qué le parece? Y después le preguntaba, ¿verdad? Ellos van y le preguntan a la gente, ay, ¿cómo está, hermano? Y hermano dice, mi hermano, es que tengo tal problema. Y él le dice, no, pero usted tiene razón. El pastor está equivocado. Yo le apoyo, hermano, y yo veo que usted tiene argumento. Y no se preocupe, hermano. Y dice la Biblia, así robaba Absalón el corazón del pueblo de Israel. Ellos, hermanos, son salameros. Mientras usted, en su amor, va a ser sincero, va a decirle la verdad. Ellos van a tratar de sobar a esa persona, de consentirla. ¿Verdad? Hay que tener cuidado, hermanos, con ellos. Ellos se van a ir a la visita y no le van a decir a usted. Visité a tal miembro, hermano, de la iglesia. No, hermano, van a andar por toda la iglesia, por todas las casas visitando. Cuando usted menos acuerde, hermano. Es decir, ¿a qué horas me echaron de la iglesia? ¿A qué horas me sacaron? Destruyendo la imagen personal y el ministerio del pastor. Yo lo sé, yo he visto esto, hermano, varias veces. Ah, sí, dice, él no es un buen pastor. Y hermano, todos nosotros tenemos, como decía el hermano, no somos perfectos. Todos nosotros tenemos áreas, debilidades o cosas en las que necesitamos madurar, crecer. Y ellos van a aprovechar esas cosas, hermano. Como decía el hermano, la diferencia entre el amigo y el criticón. Ellos van a decir esto en público. Ellos van a ir casa por casa para atacar la imagen personal y el ministerio del pastor. Absalón decía, no tienes quien te oiga de parte del rey, al rey no le importas, el rey no te ama. Ataques directos y disimulados, hermanos, al pastor, delante de las ovejas. También, hermanos, otra forma de trabajar, rodeándose de gente rebelde. Ellos van a saber quiénes están descontentos y van a buscarlos. ¿Verdad? Eso es lo que hallamos en la Biblia, hermanos. Absalón se rodeó de Ahitofel. Él se rodeó, dice, de 50 hombres que corrían delante de él. Y estoy seguro que estos hombres no eran leales a David. Estos hombres eran rebeldes. Dice también, hermanos, que él se rodeó de los ingenuos. Hay gente, hermanos, que va a ser usada en estos movimientos contra el pastor en la iglesia. Dice la Biblia que Absalón invitó 200 personas importantes de Israel para ir a Hebrón a declararse rey, Y estos 200 invitados iban en la sencillez de su corazón, sin saber a dónde iban. Fueron usados, hermanos. Así trabajan estas personas. Hermanos, Coré, una vez tras vez, él estaba levantando a la congregación. Tal vez muchos no sabían cuál era el punto de la sesión. Pero ahí estaban todos, hermanos, y de repente Coré le decía, vénganse, ya voy a ir a llamar a Moisés, vénganse todos ustedes aquí. No sé si ha visto eso ustedes. Y también rodeándose, hermanos, de los enemigos del pastor. También levantando la congregación, esto es muy parecido, hermano, tal vez no vamos a detenernos, autoproclamándose líderes. Son ellos, hermanos, los que se proclaman líderes. Su ministerio, su trabajo está orientado a ser una plataforma para que ellos puedan llegar al puesto del pastor, hermano. Eso es lo que hizo Absalón. Usted puede ver desde que él regresa de Gesur, donde su abuelo, cuando lo va a traer Joab, él empieza, hermanos, o tal vez empezó a planear su proyecto de ser rey de Israel. Y él se rodea de 50 hombres, él consigue el apoyo de Ahitofel, él decide y le avisa al pueblo que él va a autoerigirse en Hebrón, y que cuando oigan el sonido de la trompeta, todos digan, Absalón reina en Hebrón. Él está haciendo todo eso, hermanos, porque es un movimiento. Al pastor Dios lo llama y Dios lo pone, pero estos líderes se autoproclaman. Ellos no entienden que si quieren ser pastores y misioneros, es Dios quien va a ubicarles en el momento, en el tiempo, en el lugar que Dios ha establecido, hermanos. Él estaba haciendo todo eso, hermanos, en la puerta también, dice. Es para ver que él estaba autoproclamándose, ¿verdad? El lugar más importante en una ciudad en la antigüedad era la puerta de la ciudad. Ahí estaban los jueces. Ahí estaban las cosas importantes. También, hermanos, forma de trabajar, tomando el lugar del pastor. Tal vez usted a veces no quiere confrontar y dice, no, este hermano me quiere ayudar. Y está haciendo algo que solo me corresponde a mí. O yo no he tenido chance de delegarle, pero yo voy a tomar esto como algo, una iniciativa buena del hermano, de los hermanos. Pero esto no es así, hermanos. La autoridad hay que saberla delimitar y entender, hermanos. Si hay algo que Dios vio muy mal siempre, hermanos, fue tomar el lugar que a uno no le correspondía. Lo vemos con el rey Usías. ¿Verdad? Él salió, quedó leproso por incursionar en el sacerdocio. Usurpando funciones en la iglesia, tomando decisiones que solo al pastor le compete tomar. Cuidado con esto, hermano. No se trata de una pelea por el poder, pero tenga cuidado. No vaya y también, como dicen, saque el machete y corte de un solo. No se trata de eso. Solo se trata de tener cuidado, de orar, de delimitar funciones o de delegar funciones, tratando problemas de las ovejas a espaldas del pastor, lo mencioné, ¿verdad?, en la consejería, haciendo, hermanos, campaña dentro de la iglesia del Señor como auténticos políticos. Daños causados a la iglesia, no, hermano, vamos a parar por el tiempo, algunas recomendaciones que no quisiera, hermanos, terminar sin mencionar, y es que hay que actuar, hermanos, rápido. Hay que actuar rápido. David, hermanos, se durmió, se tardó porque se trataba de su hijo. Y él llegó a ver la situación de una manera muy subjetiva, muy personal, por el amor que él tenía con su hijo. Y fue muy tarde cuando él enfrentó la situación. Ya Absalón se había autoproclamado rey. Ya él tenía el apoyo del pueblo y del ejército y de muchos líderes. Pero cuando él pasa esa experiencia y viene Seba, hijo de Bicri, y se levanta contra el rey, y divide a la nación. Entonces él le dice a Joab, no hay que perder tiempo, agarre el ejército y váyase inmediatamente y busque a Seba donde lo encuentre, porque nos va a causar más problemas que Absalón. David había entendido, hermanos, una lección dura, y él está actuando rápido. No hay que, hermanos, dormirse. No hay que creer que el problema se va a arreglar solo, ¿verdad? Por regla general, los problemas no se arreglan solos. Hay que actuar, hermanos, con determinación. David dijo, tome el ejército. Ahora, sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Hay que actuar, hermanos, con amor. Cuando Pablo dice que Demas se ha ido al mundo, hermanos, yo no creo que Pablo está reprochando eso. Ni siquiera se está quejando. Yo creo que Pablo lo dice, hermano, con un sentimiento de tristeza profunda. Y a veces, hermano, no debemos tratar de cortar. Debemos, hermano, ver la situación con mucho amor, hermano. Este es un tiempo no para explotar y para ser carnales en nuestras reacciones, pero para actuar con mucho amor, hermano. Moisés con la congregación dijo, Señor, aún mejor ráeme de tu libro si no perdonas a este pueblo. Y ahí estaba en medio, hermanos, muchos de estos líderes. El Señor Jesús con Judas, ¿verdad? ¿Qué vienes, amigo? David con Absalón, hermano. Aún cuando Absalón murió en la batalla, el rey lloraba por su hijo, dice, todos los días. Debe haber mucho amor, hermano. No debemos olvidar que si estos líderes llegaron a ser muy buenos colaboradores, que en algún momento de su vida, de su ministerio, algo pasó y ellos se desviaron, hermano. Porque es la única explicación que podemos ver. Porque si no nos mantenemos dentro de los principios de la palabra de Dios, en este caso el principio de la sumisión a la autoridad, no podemos decir que seguimos o que estos líderes siguen bien en su relación. Hay que ser rígido, si no queda otra opción. Si no queda otra opción. David aprendió esto y cuando ya Salomón llega al trono, David da algunas recomendaciones a Salomón, ¿verdad? ¿Cómo él tiene que hacer con Simei? ¿Cómo él tiene que hacer, hermanos, con Joab? ¿Cómo él tiene que hacer con Adonía? Y son decisiones o predisposición para tratar el problema de una manera rígida, si no hay otra opción, hermano. Imagínense a Salomón cortando la cabeza de Adonía, su hermano. Pero Salomón llegó al punto, hermano, de que no le quedaba otra opción. Adonías se sublevó. Adonías pidió a la esposa de David, a Abisag, sunamita, como esposa. Y Salomón entendió que este hombre no iba a descansar hasta matar a Salomón y tomar el lugar de él en el reino. No le quedó otra opción, hermano. Pero esto debe ser lo último. También hay que darle un manejo a la situación. Con sabiduría, viendo la palabra de Dios, hay que establecer una estrategia, hermano, para esto. Mientras estos líderes tienen una estrategia para sacar al pastor, para dividir la iglesia, para destruir, hermanos, la iglesia, porque un candelero se puede apagar por un problema de estos, o puede haber un grave daño, o también Dios puede bendecir más la iglesia, yo no sé. Pero no es algo bueno, hermano, realmente, por lo menos no es agradable pasar por algo como esto. Pero hay que tener un plan, hermanos, un manejo de la situación. David no lo tuvo y pagó un precio alto. Hermano, David fue, podemos decir, ignoró la situación de Absalón. Hermano, Absalón había matado a Amnón. A David no le costaba nada ir a donde su ex suegro, a Jesús, y traer a Absalón de ahí, hermano, y aplicar la justicia. Pero David, hermanos, fue indiferente ante esta situación. Después, quien manda a traer a Absalón es Joab. Y David ni siquiera lo recibe. Hermano, esto de repente pudo ser una excusa para la rebeldía de Absalón. Dice, he venido acá, ¿para qué vine aquí? Dice, el rey no quiere verme. Él no tenía un plan, una situación, una forma de manejar el problema. Y el último punto en esta mañana, hermanos: restaure, perdone, ame y ministre a estos líderes. Hermano, como decía el hermano Daniel, la prueba suprema, en otras palabras, por supuesto, de madurez espiritual, es poder restaurar a estas personas, es amarlas. Lo más fácil, hermano, es cortarlos, lo más práctico. Pero la Biblia dice, hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Un trabajo de restauración, hermano. Hay que ministrar a estas personas, a estas ovejas. Que la Biblia dice en Santiago que si alguien hace volver al pecador del error de su camino, ¿verdad? Dice, librará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque esto es algo bien serio, hermano. Nosotros sabemos lo que pasó con Coré, Datán y Abirán. Dios va a mostrar quién es su siervo y quién no. Nosotros sabemos lo que pasó con Absalón. Nosotros sabemos lo que pasó con Seba, con Adonías, con todos ellos. Hermano, un líder que ha hecho esto, ¿sabe qué? Está dañando la iglesia, pero está en peligro él. Hermano, porque esta no es la obra del hombre, esta es la obra de Dios. Y Dios va a cuidar de su obra. Más bien hay que tener, hermanos, compasión y amor por estas personas. Esos son algunos aspectos, hermanos, a considerar sobre las motivaciones y el carácter de estos líderes y sobre la forma de trabajar de ellos y algunas cosas, recomendaciones de qué debemos hacer. Esperamos, hermanos, que ha sido de bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por este tiempo. Te rogamos que seas glorificado en ella con todos tus siervos, con todas las iglesias representadas aquí. Señor, guía, da sabiduría a cada uno de tus siervos que tal vez no han pasado, otros ya han pasado seguramente situaciones como estas, otros están pasando situaciones como estas y otros van a pasar situaciones como estas en el futuro, como dice tu palabra, que se levantarán hombres perversos, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los hermanos. Señor, ahí se nos encomienda a tu palabra, Señor, y a tu gracia, para poder, Señor, salir adelante, para poder, Señor, ayudar, evitar, Padre, mayor perjuicio. Padre, prevenir también situaciones, Padre, sobre todo quienes están llegando a liderazgo, aplicando los requisitos de tu palabra, Señor, porque no se trata esto de ser sectario, de formar un grupo exclusivo, sino, Padre, de proteger tu obra, de que no lleguen personas inexpertas, Señor, personas que no están preparadas. Y que en el momento demuestran su inmadurez y su falta de preparación, afectando la iglesia. Porque un verdadero líder va a amar tu obra, Señor, va a amar tu iglesia. Va a preferir cualquier cosa, Padre, antes que dañar o dividir tu iglesia. Va a ser una persona humilde. Va a someterse, va a estar contento de aportar, de colaborar. Porque no es el puesto el más importante, sino al tener un corazón dispuesto, Señor, para usted y para tu obra. Padre, guíenos, bendíganos, gracias por lo que ha hecho, o por su palabra, por el tiempo, por el compañerismo, por todo, Señor. Y le rogamos que nos siga bendiciendo, Señor, estos tiempos especiales de campamento. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pedimos y agradecemos. Amén. Señor, le bendiga.